Poco más de un mes fue el tiempo que necesitó Adolfo Hitler para conquistar Polonia. Concretamente del 1 de septiembre al 6 de octubre de 1939. Y eso en el mejor de los casos, pues algunos historiadores afirman que la resistencia real del país prácticamente desapareció apenas 28 jornadas cuando la ciudad de Thorn, la última de importancia, cayó presa del Tercer Reich. Independientemente de estas discusiones, la realidad es que los hombres del Führer lograron una proeza que parecía imposible en Europa, así lo dice Manuel Villatoro en un interesante artículo. ¿Pero qué había detrás? Quizás varios factores. Por un lado, la forma de combatir, y por otro lado, aparte de esa guerra relámpago, una pastilla derivada de la metanfetamina, una droga germana revolucionaria, el pervitin. Para hablar de esa droga nazi, del pervitin, contamos con la ayuda de Shai Shemer, que está ahí al otro lado de la línea telefónica, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Shai? Hablamos de una droga, ¿hasta qué punto influyó? Y hablemos también del origen de esta droga, aparte de otros elementos como pudiera ser la estrategia, esa operación relámpago.
Indudablemente, los alemanes encontraron la manera, a través de este elemento, que no era exactamente la función que tenía, no fue para el asunto que estamos tratando hoy, pero los alemanes comprendieron que para realizar una actividad bélica exigida a sus soldados debían proveerles los elementos necesarios, como decía Napoleón, que los ejércitos trabajan sobre o a través de sus estómagos, pero esto era algo que se necesitaba un entusiasmo especial, una fuerza imparable. Es decir, el pervitin permitió de alguna manera extender la guerra en los frentes y en las batallas con un soldado capaz, sin conocer las contraindicaciones, con un soldado capaz de mantenerse activo 72 horas... de una manera y con una efectividad que no podía hacerlo un soldado regular en un estado, digamos, de alimentación básica y descanso básico. Así que esto es lo que en esa madrugada, como tú bien nos hablabas, en ese tiempo de la guerra relámpago, cuando más de un millón de soldados entran en un combate contra Polonia, cuando entendemos que los polacos no tenían la forma de defenderse. Esto fue una manifestación tremenda y un aviso hacia el mundo de que Alemania iba a entrar con un poderío inexplicable, 2.700 carros de combate, más de 1.000 aviones, y en 4 semanas se llega a Varsovia. Lo que querían mostrar era la fuerza y la avanzadilla que podían tener. Así que de esta manera los alemanes lanzan también una ofensiva hacia Francia, capitulan también los holandeses, los belgas. ¿Qué pasaba con el alemán, no? ¿Eran los Panzer o eran los famosos representantes de la nueva raza aria? ¿Qué estrategias tenían? Pues, ¿cómo puede ser que los soldados no necesitan tiempo para comer, tiempo para sus necesidades personales? ¿Cuándo duermen los tanquistas? ¿Cómo pueden estar tan certeros en sus ataques, tan certeros en la forma de disparar y acertar en el blanco, ¿no? Así que la respuesta la puede tener el mismo director del Instituto General de Defensa, Otto Rank, que experimentaba la utilización militar de una droga que se basa en la metanfetamina, la pervitina. Y es el medicamento que estimulaba. Se puede usar también como antidepresivo, se puede usar también como para dietas, es decir, producir la reducción del apetito. Y conocemos que en los años 60 las anfetaminas la metanfetamina o las anfetaminas se utilizaron un tiempo para las dietas, lo que producía realmente una contraindicación terrible y una adicción. Así que esto es la pervitin, que fue fabricada desde 1938 por los laboratorios Templer. Se comenzaba a vender sin recetas, no solamente con objetivos militares, sino que era la droga de la felicidad. Sabemos que hoy tenemos un mercado inundado de drogas y de estimulantes de todo tipo para obtener una situación irreal o una sensación irreal, un mundo así psicodélico, donde una persona se puede sentir bien evitando los contactos con la realidad y la interacción, o tener una exaltación tal que produce realmente un impulso y una fuerza que no puede provenir de la propia voluntad. Así que simplemente intentaron, como lo puede hacer el chocolate, animar el ánimo de la población con unos bombones que también tenían pervitin. Y muchas amas de casas alemanas comenzaron a consumir chocolate relleno con esta droga y se convirtieron en adictas, y fue un delirio todo esto, pero no se conocía, se estaba utilizando la población alemana como conejillos de indias en esta droga. El sentido que tenía era mantener a toda la población animada, y es así que sin tener hambre se podía recorrer distancias inverosímiles, tener optimismo. Y realmente los soldados se sentían en ese aspecto invencibles, podían recibir millones de tabletas de pervitin. Cuando empezó a escasear y la adicción fue mayor principalmente en el frente ruso, los soldados, en las cartas que tenemos hoy guardadas, digamos de alguna manera como documento de la Segunda Guerra Mundial, que enviaban a sus familias y pedían realmente que les envíen alguna vianda o algo que les sirva, entre ellas estaba la provisión del pervitin como necesaria para mantener la posición, ya que se había realmente dañado a causa de los de bombardeos y a causa de problemas de abastecimiento la provisión de este medicamento en los frentes. Y así, de esta manera, vemos que les pedían a las familias que consigan a toda costa esta droga y les puedan enviar, porque ahora no podemos sin ella. Se estaba sufriendo lo que se llama el retorno de la contraindicación, donde el cuerpo ya no puede vivir sin esta euforia y esta capacidad de tensión y esta mejora del rendimiento.
Importantes datos, sin duda, Scheisenberg. Hablamos de esa invasión de Polonia, en la cual se distribuyeron 35 millones de pastillas, ya hay datos comprobados, y como se ha comprobado también, según escribió el autor Oller en su obra El Gran Delirio, Drogas y el Tercer Reich, el uso del pervitin fue masivo entre las tripulaciones de los temibles Panzers. Son datos importantes, aparte de que podamos también saber y corroborar que el mismo Hitler tomó unas 74 sustancias diferentes durante la contienda. Claro que la mayoría posiblemente sin saberlo y de mano de su médico personal, Theo Morrell. ¿Qué más sabemos sobre todo de esos efectos secundarios del pervitin y cómo tuvo un efecto boomerang? Lo que al principio fue un aliado para la forma de atacar de los alemanes, finalmente también fue el principio de su declive.
Oficialmente el ejército alemán, la Wehrmacht, prohibió el suministro a finales de 1940. Lo que no realmente pudieron evitar es que en este año y medio de consumo, o prácticamente dos años, la población ya estaba dispuesta a seguir consiguiendo esta droga a través de un mercado negro, porque se sabía que la presión estaba aumentando, presión económica y la presión bélica, y el pervitin se lo veía como una solución, además de la adicción. Así que los pilotos de la Luftwaffe lo utilizaban y lo llamaban las tabletas Stuka, y esto comienza a ser muy popular. Así que cuando hablé de un soldado que escribía, es Erich Boll, premio Nobel de Literatura en 1972, que escribe desde Francia, desde Polonia, siempre pidiendo pervitin. Los alemanes hicieron un uso extensivo de la metanfetamina, es verdad, y el soldado alemán se convirtió en un tenaz y obediente soldado, capaz de resistirlo todo, pero se sabía que el pervitin finalmente, y por eso fue prohibido, no podía tener un efecto sin resaca. Una jornada de combate implicaba, con una base de ingerir el pervitin, que se sufriría una resaca que lo convertiría en una persona inestable e inservible para la lucha, lo que necesitaría otra dosis y tal vez un efecto mayor, a causa también de que, si hablamos de la vida cotidiana, tal vez no, pero en el frente de batalla las situaciones iban cambiando y iban siendo cada vez más, más acuciantes. Así que los alemanes denostaban en público las drogas, pero y también estuvo prohibido finalmente su uso a los civiles. Finalmente no pudieron evitar que, aunque estaba censurada, se convierta realmente en un elemento de mercadeo del mercado negro. Ya comenzó a comercializarse de 3 miligramos en 1938 y es un fármaco que se vendía muy en un precio muy asequible. Así que ellos en 2 años lograron contaminar, por decirlo así, a una parte muy importante del ejército y de la población civil. Podemos entender lo que puede hacer realmente una droga que no es tan potente como las que conocemos hoy en muchas áreas. Así que conviene recordar que los efectos prolongados e intensos que tiene la anfetamina o la metanfetamina, quien consume esto realmente tolera más el dolor y no tiene discernimiento en cuanto al peligro, porque el dolor lo exime de su sentimiento y es más arrojadizo y se arriesga mucho más a exponer su vida, lo que muchas veces ha terminado en que el soldado alemán realmente intensificó los actos heroicos, pero más que por patriotismo era también por la insensibilidad al peligro que producía el mismo pervitin.
Importante tomar ese dato en cuenta, y no solamente en el caso de Polonia, también en la invasión de Francia fue determinante, porque Hitler tenía ese plan de invadir Francia a través de la región de las Ardenas, lo que hoy se conoce como esa batalla de las Ardenas. Sus generales le advirtieron que no era posible, ya que los soldados tenían que descansar, y ahí es donde se liberalizó el uso de los estimulantes. ¿Qué podemos decir como conclusión? Lo que pareció un arma terminó siendo pues un elemento de debilidad. ¿Qué podemos decir para aprender de la historia?
Bueno, podemos decir que los alemanes, realmente pioneros en todo esto, lograron impactar. Podemos decir también de que la forma en que se introdujo esta pastilla, utilizando el chocolate como cobertura, hace pensar de que aún la gente era reacia a la droga, y para poder disimularlo lo envuelven con chocolate como algo inocente, convirtiéndolo en tabletas, como en una especie de alimento especial y reforzado para el aviador, para el conductor de tanques y demás. Lo que podemos decir de que si existe un doble rasero y existe también una doble moral, en este caso, que tenían, se dieron cuenta de que no era suficiente la limpieza genética o el reforzar realmente, se puede decir, la raza aria, tuvieron que apelar, así como Hitler apelaba al ocultismo y al esoterismo, tuvieron que apelar a este tipo de medicamento para lograr algo que no podía sustentarse solamente con declaraciones políticas o con declaraciones ideológicas. Es decir, se dieron cuenta que por naturaleza el soldado alemán, como cualquier ser humano, si estaba expuesto a un frente de batalla, podría decaer. Es decir, podemos ver de alguna manera que este paripé de que el soldado alemán era el mejor soldado del mundo no pudo sostenerse, por lo menos en este tipo de operaciones, sin la ayuda de una droga. Una droga que no es solamente el nacionalsocialismo, no es el fascismo, ni tampoco es el lavado de cerebro. Esa droga era el pervitin. Y con eso se logró algo que también se lograría en muchos ejércitos del mundo, bien entrenados, pero que no podrían resistir como resistió el ejército alemán. Tal vez podemos decir, en forma exagerada o no para algunos, que el pervitin fue una de las columnas de las operaciones bélicas llamada Guerra Relámpago.
Muchas gracias, Aishemer. Hasta aquí nuestro tiempo de Enigmas de la Historia. Visítenos en www.losenigmasdelahistoria.com y en nuestro canal Historia en radioencuentro.net.